Muy buenas tardes, auditorio. Les saluda Paola Aguirre Praga y le doy la bienvenida a una emisión más del programa Es tu Derecho, una producción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Le invito a que se quede con nosotros este viernes 5 de octubre. Vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tenemos mucha información, hubo mucho movimiento esta semana, entonces espero que nos acompañe. Vamos a tener muchos datos, muchas novedades que compartirle aquí en el programa Es tu Derecho. Pero antes de arrancar, auditorio, le recuerdo que usted se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar en Facebook como Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y también en Twitter con el usuario arroba TJAcoahuila. De igual manera, si usted gusta, nos puede enviar un WhatsApp también al 8442-81-2787. Aquí estaremos leyendo sus comentarios o saludos o cualquier tipo de información que usted nos quiera compartir por estas vías. Arrancamos, le doy la bienvenida a mi compañera Abril Martínez. Bienvenida, Abril, buenas tardes.
Buenas tardes, Paola, gracias, auditorio, por acompañarnos una emisión más del programa Es tu Derecho.
Así es, Abril, y bueno, le doy también la bienvenida a mi compañero Juan Carlos Cisneros. Él es titular de la Unidad Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí en Es tu Derecho, Juan Carlos.
Buenas tardes a todos, igualmente saludarlos y a las órdenes.
Gracias, y pues bueno, entremos en materia. Anduviste con mucha actividad estas últimas semanas. Estuviste participando en el 7º Seminario Internacional Retos de las Políticas Anticorrupción, de la Captura al Universalismo. Este es una actividad, una parte del programa que realizan varias instituciones, ¿verdad, Juan Carlos?
Así es, déjenles comparto. El día 1 y 2 de octubre, uh-huh, lunes y martes de esta semana, se llevó a cabo en la Ciudad de México, como bien dices, el 7º Seminario Internacional Retos de las Políticas Anticorrupción. Este seminario es un seminario muy importante por varias razones. La primera, por las instituciones convocantes. Está la Auditoría Superior de la Federación, el Centro de Investigación y Docencia Económica, la OCDE, la organización, el INAI, uh-huh, la Red por la Rendición de Cuentas. Es decir, es un esfuerzo de muchas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, para poder explorar los mecanismos, las estrategias, las políticas para poder combatir la corrupción, y en esta ocasión en dos vías. En el tema de la captura, uh-huh, ahorita vamos a ver de qué se refiere eso, exacto, y el universalismo. Entonces, fue un seminario intenso, fueron dos días de trabajo. El lunes estuvimos en paneles muy interesantes todos ellos, y el martes, el 2 de octubre, en talleres ya muy específicos para tratar temas ya muy concretos en grupos más pequeños.
Uh-huh. Ahora, estuvieron participando, por supuesto, representantes de varios estados. Tú fuiste en representación del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Platícanos un poco cuáles fueron los temas en específico y qué dejó, ¿no?, este seminario, y cómo va a impactar entre los organismos que acudieron.
Sí, claro. Mira, ahí yo ponderaría los siguientes puntos. En primer lugar, los temas, todos relevantes e importantes, giraron en torno a cómo la corrupción puede combatirse a través de la profesionalización, por ejemplo, de los servidores públicos. Uh-huh. Puede combatirse a través de una real auditoría ciudadana, a través, por ejemplo, estudiamos también, eso fue algo muy interesante, la forma en la cual la gente que se ubica no como servidor público, sino en la iniciativa privada, puede también establecer defensa para que las redes de corrupción, que suponemos, muchas veces pensamos que solamente afectan al sector público, también se localizan en el sector privado. Uh-huh. Entonces, tuvimos ahí temas conferencistas muy interesantes que nos hablaron sobre la forma en la cual las corporaciones privadas hoy en día trabajan sus modelos de códigos de ética y cómo ellos pueden establecer barreras para que sus servidores privados cuando tengan trato con servidores públicos, guarden ciertas líneas de comportamiento que hagan difícil o inclusive establezcan barreras infranqueables para la corrupción. Uh-huh. Partes también muy importantes, y eso también fue un tema que se abordó con particular esmero, uh-huh, fue el tema de los archivos. Porque curiosamente el tema de los archivos es un tema que para mucha gente es irrelevante. Nos decía el conferencista que mucha gente piensa, un servidor público, no hay dónde ponerlo, mándalo al archivo. Uh-huh. Nos platicaba una anécdota muy interesante, que cuando él lo contratan, se llama Ramón Aguilera, es el presidente de la Escuela Mexicana de Archivistas, a él lo contratan para dar asesoría a arreglar un archivo de una dependencia, y dice, lo que encuentro yo, más que archivos, son los adornos navideños.
Caray.
Porque resultaba ser que en la bodega de archivo,
¿sí?,
está todo, menos los archivos. Uh-huh. Ahí ponen los arreglos de Navidad, las cosas que no se usan, y es más, dice, es hasta como un término peyorativo. Este asunto, ya, mándalo al archivo. Uh-huh. Dice, cuando el archivo en realidad es la base para la gestión documental que permite la detección de los actos de corrupción. Uh-huh.
Por supuesto, y forma parte de la memoria de cualquier institución, ¿no?
Así es, y de hecho él ponderaba que es tan relevante, que temas tan trascendentes para este país, si no hay documentos, queda solamente en el imaginario lo que ocurrió. Uh-huh. Entonces dice, la parte documental forma parte esencial de todo cualquier mecanismo anticorrupción.
Así es. Pues muy interesante, Juan Carlos, esto que nos compartes del 7º Seminario Internacional Retos de las Políticas Anticorrupción. Esto se llevó a cabo en la Ciudad de México el 1 y 2 de octubre.
Así es, lunes y martes. Comentarte que, por ejemplo, tuvimos estuvo la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, estuvo Malicrera Costa, que es la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana Nacional, uh-huh, Mauricio Merino, que es un académico muy prestigiado, Alfonso Pérez Daza, del Consejo de la Judicatura Federal, en fin, David Colmenares, el Auditor Superior de la Federación, en fin, hubo gente de primer nivel tanto en la ceremonia de inauguración como a lo largo de... porque además este es un seminario internacional. Tuvimos gente de la Universidad de Harvard, tuvimos gente de Chile también, en fin, tuvimos conferencistas de primer nivel para poder tomar nota y traernos información que puede ser muy útil para los trabajos tanto del tribunal como del sistema estatal anticorrupción.
Pues muchas gracias, Juan Carlos, por compartirnos esta información. Te quedas con nosotros, continuamos ya en unos instantes, estaremos hablando de más noticias relacionadas con el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, pero mientras tanto vamos a una pausa musical.
Durmió al calor de la resumen semanal de noticias.
Se llevó a cabo la sesión de la Junta del Servicio Profesional de Carrera para revisar las evaluaciones de los aspirantes a la plaza de oficial jurisdiccional adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. La unidad del Sistema Estatal Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa estuvo presente el pasado lunes en el seminario Retos de las Políticas Anticorrupción, de la captura al universalismo. El día de ayer se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana la ceremonia de premiación del primer concurso de ensayo Justicia Administrativa y el Sistema Estatal Anticorrupción. Se premió en los tres primeros lugares y se otorgaron 5 menciones honoríficas. La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, Sandra Luz Rodríguez Wong, participó en la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza. ¿Ya conoces nuestra página web? Ingresa al www.tjacoahuila.org y mantente informado sobre las actividades del Tribunal de Justicia Administrativa. Además, podrás encontrar la lista de acuerdos, el marco jurídico y el apartado de transparencia.
Resumen semanal de noticias.
Continuamos en una emisión más del programa Es tu Derecho. Este viernes 5 de octubre nos sigue acompañando aquí en cabina el licenciado Juan Carlos Cisneros, titular de la Unidad Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Hablábamos hace unos momentos sobre su participación en el 7º Seminario Internacional Retos de las Políticas Anticorrupción, y le recuerdo que usted se puede poner en contacto con nosotros si nos está escuchando. Bueno, pues es un buen momento para interactuar. Estamos al aire aquí en Radio Universidad. Abril, ¿nos recuerdas las redes sociales?
Así es, Paola. Auditorio, le recuerdo que usted nos puede encontrar en Facebook como el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, pero también tenemos usuario en Twitter y es @TJACoahuila. Ahí usted nos puede encontrar.
Así es, gracias, Abril. Y bueno, ya en otras emisiones de aquí del programa le comentamos sobre el concurso de ensayo que organizó el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila en coordinación con el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Ya se le comentaba yo, auditorio, se recibieron 70 trabajos provenientes de estados como Jalisco, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Colima, Ciudad de México y el Estado de México. Ayer precisamente, Juan Carlos, Abril, se llevó a cabo la premiación, ayer 4 de octubre, y bueno, se entregaron los reconocimientos a los tres primeros lugares y también menciones honoríficas. Pero Juan Carlos, tú estuviste también, estuvimos ahí presentes en la sesión de deliberación. La verdad es que fue un gusto tener tanta pues recepción de trabajos. ¿Cómo viste la participación de la ciudadanía en este primer concurso de ensayo?
Fíjate que la participación abundante, en primer lugar, el número de trabajos sobrepasó las expectativas que teníamos, inclusive, como comentó la magistrada presidenta, hasta el origen y la procedencia de los mismos. Entonces, encontramos trabajos muy interesantes, todos ellos, con propuestas originales, gente desde estudiantes, profesores, policías, gente, empresarios, hasta estudiosos académicos del tema, gente
así
muy...
Así es, muy diversa, todos... pues las profesiones de los participantes. El primer lugar fue se le entregó a Cristian Onésimo Gaitán. Él obtuvo el primer lugar con su ensayo relacionado a políticas a favor para prevenir la corrupción.
Sí, de hecho, la base sobre la que giró el tema que resultó ganador fue precisamente el efecto disuasivo de las sanciones. Uh-huh. Y él planteaba algo muy interesante: si una sanción no es lo suficientemente elevada y el sujeto que quiere cometer el acto de corrupción ve que le sale más barato pagar la multa que inhibir el acto de corrupción, pues va a seguirlo cometiendo. Entonces, él hace un estudio desde el punto de vista del análisis económico.
Así es. Él, bueno, pues no nos pudo acompañar si le hicimos la invitación ahí por una cuestión de su trabajo, pero esperemos tenerlo próximamente aquí en la cabina de Es Tu Derecho, precisamente para que nos comparta las ideas principales. También estuvieron ahí pues presentes, se entregaron las personas que recibieron 5 menciones honoríficas. Cabe destacar, Juan Carlos, que esto no estaba considerado en la convocatoria, ¿no? De inicio se habían asignado pues los 3 primeros lugares. Los premios, pues bueno, fueron realmente muy interesantes. Fue dinero en efectivo, pero también se les entregó aparatos electrónicos. Pero bueno, el jurado vio que algunos trabajos, a pesar de que no, bueno, que no tenían a lo mejor tal vez las suficientes características para obtener un lugar, sí se hicieron acreedores a una mención honorífica, Juan Carlos.
Así es. Además de Cristian Onésimo Gaitán, que resultó con el primer lugar, de Ángel Gabriel Hernández con el segundo y de Manuel Silva Cuache con el tercero. Tuvimos también 3 menciones, 5 menciones honoríficas de Horacio Robles Torres, uh-huh, Alejandro Chacón Sánchez, que tuvo el tema de beneficios para Corporación de Seguridad Pública. Él es policía de profesión, de carrera. Leticia Bravo Hostos, Eduardo Guadalupe Ferniza y Blanca Irene Contreras Montoya con el tema de la omisión del Estado en la defensa jurídica gratuita para los pensionados. Muy interesantes todos los trabajos. Cualquiera de ellos que tú tomes trae una propuesta, trae una idea clara hacia dónde va. Y si bien el jurado, como bien dices, no tenía contemplado en una primera instancia, vista la relevancia y la oportunidad de los planteamientos hechos, consideró oportuno entregar menciones honoríficas a estas personas.
Así es. Juan Carlos, nos preguntan aquí a través de Twitter en @TJAcoahuila que si los trabajos van a ser publicados, ¿dónde se pueden leer estos ensayos? Sí se van a publicar.
La convocatoria establece que habrán de publicarse los 3 primeros lugares a través de los mecanismos que termine el comité organizador, y ahorita estamos viendo la posibilidad. Obviamente se podrán consultar a través del sitio web y estamos viendo la posibilidad de que otros medios puedan ser utilizados para difundirlo.
Así es. Entonces próximamente pues le estaremos informando a través de nuestras redes sociales, y bueno, también lo puede consultar en la página web del tribunal. Obviamente pues ahí ayer en el evento de la ceremonia de premiación de este primer concurso de ensayo acudieron diversos medios de comunicación de aquí de la localidad. Y bueno, agradecemos también a quienes nos acompañaron, estuvieron ahí presentes, y usted puede encontrar más detalles sobre los participantes. Apareció hoy unas publicaciones en el periódico Zócalo Saltillo. Ahí se habla un poco más de el fondo y la forma de estos primeros lugares que ganaron con su ensayo. Entonces usted, si tiene interés, bueno, pues basta que entre a la página de Zócalo Saltillo, lo busque en la edición impresa y va a encontrar mucho más información. Pero hoy también, auditorio, antes de despedirnos, ya casi estamos en el cierre del programa Es Tu Derecho, quisiera mencionar pues que hoy la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, la licenciada Sandra Rodríguez Wong, estuvo presente en la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila. Este evento se llevó a cabo la mañana de hoy, 5 de octubre, se realizó en la Infoteca del Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se realizaron varias actividades dentro del marco de esta tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador. Se despidió del cargo como presidente del Consejo de Participación Ciudadana Manuel Gil, y será quien fue también ya relevado, tomó protesta como nueva presidenta, la maestra Ana Yuri Solís. Este cambio, bueno, se realizó bajo el protocolo de la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila de Zaragoza. Dentro de esta ceremonia también se tomó protesta a la nueva consejera del Consejo de Participación Ciudadana, a la ciudadana Jafia Pacheco Valtierra. También pues se hizo hoy formal su nombramiento como nueva consejera del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Y pues bueno, auditorio, le recuerdo que usted se puede poner en contacto a través de nuestras redes sociales, también puede visitar nuestra página web en www.tjcoahuila.org.mx. De igual manera, le recuerdo que estamos ubicados en el Boulevard Francisco Cos sin número, esquina con Guillermo Purcell, en la zona centro de Saltillo, Coahuila. Tenemos un horario, también les recuerdo el horario de atención, nos han estado preguntando a través de las redes sociales. El horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Sin embargo, hay un buzón jurisdiccional que funciona las 24 horas del día. Pues bueno, ya una de la tarde con 56 minutos, llegamos al final de esta emisión del programa Es tu Derecho. Antes quiero agradecer a Juan Carlos Cisneros que nos haya acompañado esta tarde.
Pues muchas gracias y estaremos por aquí cuando se nos invite.
Claro que sí, bienvenido todas las veces que tú lo desees. Gracias a Abril Martínez también por habernos acompañado.
Gracias Paola por el espacio.
Bueno, auditorio, pues le deseo que tenga un excelente fin de semana. Mi nombre es Paola Aguirre Praga y lo invito a que el próximo viernes nos acompañe nuevamente aquí en el programa Es tu Derecho. Les recuerdo, tenemos un horario de 1:30 a 2 de la tarde. Muy buenas tardes.
Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Es la 1:00 p.m. con 56 minutos.
Radio Universidad, XHUACS, 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo para Saltillo, desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995, emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a esta emisión especial en celebración del Día Mundial de la Radio Universitaria. Los saluda con gusto Silvia de la Cruz desde la Universidad Autónoma de Coahuila en la ciudad de Saltillo y en esta ocasión me honra compartir los micrófonos con Pachi Coolers, agrupación que tiene un sonido muy variado y con temas alusivos a nuestra región. Ahora nos gustaría que nos presenten el primer tema que vamos a escuchar, que nos cuenten un poco de qué se trata y después escuchamos la canción.
Bueno, vamos a presentar el sencillo, se llama Lo Escuché. En este caso la letra yo la escribí y es una historia de un personaje que conocí en la Ciudad de México, una persona que le gustaba un poco la tomada y esas cosas, y me conoció en la calle y de ahí nació la inspiración, que de ahí la canción nació.
Sí, no, la canción se llama Lo Escuché porque es referente también al aprendizaje que se está obteniendo de esta persona, ¿no? De las vivencias que una persona mayor y con experiencia le fue aportando a Efra, que fueron cosas que le hicieron clic y le dieron manera de escribir algo, ajá, sí. De escribir algo que fuera bonito. Y aparte que son, lo principal de las letras también es de que son temas como trascendentales, que son importantes en realidad. Consideramos importantes, ¿no? No son temas tan vacíos o tan ligeros que puedan ser comerciales por sí solos, sino que tienen un poquito de personalidad y contenido.
De mensaje.
Muy chido,
¿sí? Sí, que realmente le dejen algo a la persona que escucha nuestras canciones, que cualquiera de los temas que hay en el disco, siento que algo se te queda, algo se te pega, porque cada quien va a interpretar a su manera la canción que está escuchando. Sí traen un mensaje en sí, pero hasta yo desde que estábamos componiendo las canciones con la letra de Efraín, o sea, yo lo tomaba con un mensaje, con una idea, pero cada quien tenía una idea diferente de lo que proyectaba esa canción, que hasta la fecha, o sea, yo podría decir, esta canción yo siento que es esto y me inspira a esto, pero otras personas es totalmente diferente. Y así como dijo Efra, este el primer sencillo de Lo Escuché, él tuvo este contacto con esta persona, la vivencia que tuvo ahí con él, que Efraín lo tomó a escribirlo en una canción, este tema, y ahorita que lo escuchen se van a dar cuenta si le ponen ahí un poquito de oreja, vaya, para que lo escuchen y disfruten ese mensaje.